Está verde, está bien. ¿Por quiénes murió Cristo? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y quisiera que hiciéramos una imagen en nuestra mente de una boda. Va a haber una boda en los cielos y nuestro trabajo como los creyentes en Cristo es repartir las invitaciones a esa boda. Ahora te van a preguntar a los que tú invitas, ¿quién se casa? ¿Quiénes son los que se van a casar en el cielo? Cristo y su iglesia. ¿Quiénes son los invitados? Es su familia, sus hijos, su redil, sus escogidos. ¿Y quiénes son los que reparten estas invitaciones o que predican el evangelio a todo el mundo? Los que conocen al esposo. Yo me voy a casar pronto y yo voy a invitar a la gente que yo conozco. Yo no voy a invitar a gente que no conozco. Y si alguien llega que no me conoce, no llegan por mí, sino llegan por los beneficios, tal vez para comer, pero no vienen porque me aman a mí. Y así es todo aquel que dice que viene a Cristo por sí mismo, sin que Cristo lo haya traído a sí mismo. Cristo murió en la cruz y hizo una obra redentora. Él derramó su sangre y pagó la deuda de nuestro pecado. Vayamos a Juan, capítulo 10, y vamos a estar en este capítulo esta noche. Es un pasaje muy conocido que dice, vamos a empezar casi al final, y vamos a definir muchos puntos aquí, así es que, por favor, présteme su atención. Juan 10, 27. Empecemos por ahí, dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Ahora, no sé si se acuerdan, pero cuando yo era niño, mi mamá me llamaba y yo oía su voz. Y yo iba porque yo la conocía. Pero si la mamá de alguien más me llamaba, yo no iba porque ella no es mi mamá, yo no soy su hijo, entonces yo no voy a responder a ese llamado. Así todos aquellos también que no son hijos de Dios, no conocen su voz. Dios hace el llamado, pero ellos no vienen por tres cosas. Número uno, porque están muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Así es que no escuchan porque están muertos. Pero además de estar muertos, también están sordos. Y también están ciegos. Así es que imagínate el llamado. Ven, no lo escuchan porque están muertos. Están seis pies bajo tierra. No vienen porque no conocen la voz quien les llama. Pero Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando llegan, cuando tú llegas con tu mamá, ella te conoce y te recibe en su casa. Ustedes cuando abren su puerta no dejan a cualquiera entrar a su casa, ¿verdad? Así también Dios tiene el derecho de dejar a quien Él quiere en el cielo. Es lo que sigue diciendo, dice, y yo las conozco y me siguen. No solamente oímos la voz de Cristo, sino también le seguimos. ¿Alguna vez has seguido a alguien solamente por curiosidad? O sea, va caminando alguien allá en la ciudad y van caminando así, y tú vas detrás de ellos también y dices, a ver a dónde va. ¿Verdad que no? Así los que no conocen a Cristo no le van a seguir porque ni saben a dónde van. Ni saben quién es y no le aman. No lo ven porque están ciegos, como dice Romanos 3. No reaccionan al llamado porque no oyen al llamado, porque están muertos. Y si tú dices que buscaste a Dios por ti mismo, eres como aquella persona que llega a una boda sin conocer al esposo o a la esposa. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Es imposible, es ilógico. Tú amas a tus hijos porque son tus hijos y tus hijos te aman a ti porque tú eres su padre. Entonces, los que entran a la boda son los que han sido invitados. ¿Y cuáles son los que han sido invitados? Los que han sido invitados son las ovejas. Vayamos a Juan 10:11, el mismo capítulo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, su vida da ¿por quién? Por las ovejas. ¿Por los cabros? No. ¿Por los impíos? No. ¿Cristo murió por Hitler? No. ¿Por Herodes? No. ¿Por Esaú? No. ¿Por Judas? No. ¿Por Satanás? ¿Cristo estaba clavado en la cruz por Satanás? Claro que no. Entonces nosotros podemos entender esto un poquito más yendo a personajes que sabemos que definitivamente no fueron salvos. Y yo sé que es difícil entender esto porque estamos diciendo prácticamente que Cristo derrama su sangre, pero que no todos van a poder ser beneficiarios de lo que Él hace en la cruz. Y eso es difícil porque nosotros quisiéramos decir, ah, no, Dios, espera, es que te faltó uno aquí. Por eso es que la gente tiene mucho problema con esta doctrina, es porque nosotros creemos que Dios no es soberano y que Él no tiene derecho de salvar a quien Él quiere. Lo pudiera dejar como lo deja en el libro de Romanos, decir, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Lo pudiera dejar ahí, pero todavía da más claridad. Si decimos que Cristo murió por toda la humanidad, entonces, ¿por qué hay un infierno? ¿Y por qué hay gente ahí? Cuando Cristo murió, la gente que ya estaba en el infierno, ¿se recuerdan cuando Lázaro y el hombre rico, en dónde estaba el hombre rico? En el Hades. O sea, cuando Cristo murió, entonces lo sacó del Hades y lo puso en el cielo, ¿verdad que no? Entonces, obviamente Cristo no murió por todos. Y lo que pasó en la cruz, lo tenemos que estudiar y ver qué exactamente fue lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? Murió. ¿Y por qué tuvo que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú no ibas a morir, alguien tenía que morir. Si Dios es santo, si Dios es justo, Él no puede pasar sobre su propia santidad. Es más, es por amor a nosotros que Cristo nos salva en la cruz. Porque imagínate la gente diciéndole a Cristo, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Si Él baja, nadie se salva. ¿Y por qué nadie se salva? Imagínate por un momento, el ejemplo que me encanta es decir, ok, cuando está de día, o hace poco cuando fue el eclipse, ¿verdad que nadie podía ver hacia arriba porque se quedaban ciegos? Pero asimismo la gente quisiera entrar a Dios que hizo, a la presencia de Dios que hizo el sol, y creer que van a entrar así libremente sin ser quemados. La misma santidad de Dios es un fuego consumidor que consume toda impureza. Entonces llegar a Dios sin Cristo es ir al mismo infierno. Juan 10, 29, ahí mismo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Analicemos más. Cristo está clavado en la cruz y cuando Él dice consumado es, ¿qué es lo que está haciendo? Ok, si Cristo murió por todos, entonces cuando dice consumado es, realmente no está salvando a nadie, sino simplemente está haciendo la salvación posible para que alguien, Él oraba, que alguien tal vez en un futuro se diera cuenta que Él murió por pecadores y tal vez entonces ir a Él. Esa doctrina no es bíblica porque sabemos que la fe, el simple hecho de tener fe, como lo vimos el domingo, es un don de Dios. Entonces nadie puede tener fe por sí mismo porque la fe no origina en el pecador muerto. Es un don del cielo. Hay una doctrina que se llama universalismo, que dice que Cristo murió por todos. Bueno, como acabamos de ver, eso no puede ser cierto porque si eso fuera cierto, todos van a ser salvos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que en el día final no todos se van a ir a la gloria? Va a ser la iglesia. Veamos el versículo clásico del universalismo. Y de ahí yo sé, antes de que me tiren piedras y me digan que no, que así no es, ya vamos a llegar a las objeciones que yo sé que están pensando. Pero antes de llegar ahí, vayamos al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Yo creo que ni tienen que ir ahí. ¿Pero qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Y qué más dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga vida eterna. Herbert, pero aquí dice el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ok, leámoslo bien, leámoslo bien. Primero, véanlo en su Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿para quién? Para los que en Él creen, ¿verdad? Ok, paremos ahí. ¿Quiénes son los que van a creer? Los que se les pega la regalada gana creer, ¿verdad que no? ¿Quiénes son los que creen? Los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para creer. Entonces, en esta doctrina, no me gusta el nombre porque expiación limitada como que implica que hay una limitación en el valor del sacrificio de Cristo, y no es así. Simplemente el nombre, mejor dicho, sería redención particular. En la cruz, Cristo salva a todos los que desde antes de la fundación del mundo, Él se propuso salvar. 100%. Nadie se pierde. ¿Qué es lo que dijo antes? Nadie los arrebatará de mis manos, ¿verdad? Nadie se sale. Ok, en la cruz hay una transacción que está pasando. Cristo está pagando la deuda de toda la humanidad, de todos los que van a ser salvos, y cuando el Padre le da a Cristo lo que Él pagó, cuando tú estás en la caja, en el supermercado, te dan por lo que tú pagaste, ¿verdad? No te dan menos, no te sacan un banano de la bolsa, ¿verdad? Y te dicen, no, este yo me quedo con ese, ¿verdad? También así el Padre, cuando le da a Cristo todos aquellos que en su eterno consejo, desde antes de la fundación del mundo, se propusieron salvar, el Padre le da todos los que eran de ser salvos a Cristo. Nadie se pierde. Entonces Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree. ¿Quiénes son los que creen? Los que desde antes de la fundación del mundo fueron predestinados a creer. ¿Y quiénes son entonces? En ese mismo pasaje, para entenderlo bien, tenemos que ir unos versículos antes, Juan 3:16, en ese mismo, pero vamos al principio de Juan 3. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Jesús está hablando con Nicodemo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesús está hablando con Nicodemo. Exacto, ahí está, y están teniendo una conversación, entonces le está preguntando cómo he de nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Y entonces llegas al Juan 3:16. Tienes que entender de qué es lo que estaban hablando antes de llegar a Juan 3:16. Y ahí es donde se pierden muchos, porque no leen todo el pasaje, solamente sacan un versículo y dicen, ah, ok, no, mira, aquí dice el mundo. Ah, no, pero ¿a quién se está refiriendo cuando dice el mundo? Antes de Juan 3:16, Jesús y Nicodemo, vamos al versículo 5, que dice que tiene que nacer de nuevo. Respondiendo Jesús, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién no puede entrar? El que no nace del Espíritu. ¿Y quiénes son los que nacen del Espíritu? Los mismos que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que desde antes de la fundación del mundo fueron predestinados para creer. Entonces, hay una condición. Me encanta una línea que dice Miguel Núñez, dice, Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Por todos los hombres sin distinción quiere decir de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda tribu. Cristo murió por no solamente Israel, sino por Japón, por Chile, por Italia, por todos los hombres en ese Ecuador también, sí, no me, y también Honduras. Pero no murió por todos los hombres de toda la humanidad. Y ya vamos a llegar ahí, porque yo sé que me están diciendo, ¿pero dónde en la Biblia dice que el mundo no es mundo? Vamos a llegar ahí. Vayamos entonces a 2 de Timoteo 1:9, y aquí nos dice claramente quiénes son los que reciben el beneficio de ser salvos. 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La expiación limitada es tan rechazada porque pone a Dios en su lugar y pone al hombre en su lugar. y nos quita la potestad de decidir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Por eso es que la gente no la quiere escuchar, porque dicen, ah, no, pero entonces, ¿para qué vamos a predicar? Si ya todo fue predestinado, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a ir a las naciones a predicar el evangelio? Si ya Dios sabe lo que Él va a hacer. Ah, sí, pero también nos da un mandamiento a todos los escogidos, que es ir a predicar a las naciones. Entonces, no es mi fe que causa mi predestinación. Es la predestinación que causa la fe. Predestinado no es previsto. Previsto es Dios tiene su pluma viendo, ok, antes de la fundación del mundo no hemos nacido, pero Él puede ver hasta la eternidad y me ve a mí y dice, ok, ese, ¿va a levantar la mano? Ok, ya lo voy a escribir en el libro de la vida. No, así no es. Porque eso fuera condicional. Eso fuera mirarme a mí, ok, ese hijo sí, por lo que hizo. Entonces la salvación fuera por obras. Y la salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Yo no me autoinvito a la boda entre la iglesia y el cordero. Él paga el precio para que yo esté en esa boda. Así como cuando tú te casaste, tú pagaste los platos de todos aquellos que tú invitaste. ¿El precio cuál fue de Cristo? Dar su vida y recibir la ira y la condenación que nosotros merecíamos. Ese fue el precio. Entonces Él lo pagó todo, 100%, por todos los que Él predestinó. ¿Quién es que nos da vida eterna? Juan 10, 28. Dice, y yo les doy vida eterna. Él le da vida eterna a los que creen. ¿Y quiénes creen? Los que ponen su fe en Él. ¿Y quiénes ponen su fe en Él? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan 10:28. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Cristo van a perecer. No. ¿Satanás tiene el poder de abrir la mano de Cristo y sacarle una oveja? No. Entonces, ¿por quiénes dio su vida a Cristo? Por sus ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. Ahí quedó claro. No hay dónde perderlos. Cristo pagó el precio y derramó su sangre por los suyos. No hubo una gota derramada en vano por un impío. Ahora vamos a, yo sé que tienen muchos versículos que quieren decir, ah, no, pero aquí dice sí, aquí dice eso. Vamos a uno de ellos. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Cristo murió por su iglesia. Ahora leamos esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entonces, ¿es todos o es las ovejas? ¿Cuál es? No, fácil, vamos al el versículo 1. Y veamos a quién le está hablando Pedro aquí. 2 de Pedro 3:1. ¿A quién le está hablando aquí? A los amados. ¿Quiénes son los amados de Pedro? La iglesia. ¿Acaso cuando Pedro dice amados, le está hablando a los hijos de Satanás? Ok. Quedó claro eso. Pero dice todos. Yo sé. Cuando dice todos, nosotros también decimos todos cuando no queremos decir todos. Si yo tengo una fiesta y me preguntan, ¿y quiénes estaban ahí? Todos. ¿Todos en el mundo estaban ahí? No. Pero todos los que yo conozco y lo que tú puedes conocer estaban ahí. Pero no quiere decir todos los mundos de toda la humanidad. Vamos a Juan 1:29, aquí hay otro. Juan 1:29. Es donde Juan el Bautista ve al Cristo venir y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahí dice mundo. Entonces, ¿qué es? ¿Es mundo o es mundo? Ok. Tenemos que acordar una cosa. ¿Cuál era el pueblo que sabía los sacramentos de Dios? Los judíos. Israel. Los romanos sacrificaban ovejas y se las daban al sumo sacerdote para que esas ovejas expiaran a los pecados del pueblo. No. Tampoco ningún otro pueblo, solo Israel hacía eso. Entonces, solamente ellos sabían qué era de qué estaba hablando cuando dice Cordero. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, literalmente está diciendo que este Cordero ahora no solamente es para Israel, sino que este Cordero, su sangre es suficiente para quitar el pecado del mundo, de todas las naciones, pero no de toda la humanidad, sin excepción. Del mundo habla de Roma, de China, de Guatemala, que quita el pecado del mundo, pero no solamente de Israel. Los que no salva simplemente no fueron destinados a ser salvos. Vayamos a otro. Juan 2:2. Este es el más difícil. Pero si lo analizamos un poco y leemos el contexto, podemos llegar a claridad. Dice Juan 2:2. No. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí él está diciendo que él es la propiciación de nuestros pecados, pero no solo de los nuestros, sino también de todo el mundo. Acordemos que Juan escribe primeramente a su audiencia. Cuando leemos la Biblia, tenemos que ver, número uno, qué es lo que estaba pasando históricamente. ¿A quién se le dirige esa carta? Primera de Juan, 2:2. Ahí está. Y él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, entonces tenemos que entender a quién le estaba escribiendo Juan esto. La audiencia primaria de Juan son los hebreos, los judíos. Cuando dice, y no solo por los nuestros, ¿quiénes son los nuestros? Pues él y los hebreos, sino también por todo el mundo, los gentiles. ¿Por qué entonces estamos haciendo distinciones cuando dice mundo y no literalmente estamos hablando de todas las personas que están en el mundo? Bueno, vamos a ir a varios textos que también usan mundo y no quieren decir a todas las personas sin excepción. Vamos a Lucas 2:2. Lucas 2:2 dice, este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, y vamos al versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahí dice todos. Pero literalmente él está hablando de todos, ¿van a ir a hacer ese censo todos de todo el mundo? No, los que estaban bajo ese llamado del rey. También Juan 12:18, también usa mundo, pero no quiere decir todas las personas. Juan 12:18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Esto es cuando Jesús estaba entrando, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos estaban diciendo que todo el mundo salió de su casa, todo el mundo, todos salieron de sus casas y lo siguieron a él. No, es una metáfora. Así como nosotros usamos mundo o todos, también la Biblia la usa y la define cuando nosotros leemos el contexto donde lo estamos leyendo. La escritura es clara. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y si no le siguen, es porque no son sus ovejas, porque no le conocen, porque ¿cómo van a seguir a alguien que no conoce? Así como tú no harías, tampoco el nacimiento espiritual trabaja así. Nosotros le seguimos cuando Él nos llama a seguirle, también nos da el poder para poder venir. Entonces, ¿cómo llevamos esta doctrina a la práctica para evangelizar? Le decimos a la gente, mira, sabes que yo creo en Cristo, pero yo no creo que murió por ti. No, claro que no. Nosotros le vamos a decir lo que la Biblia nos dice que le digamos. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice que le digamos? Que somos pecadores, que Cristo murió por pecadores. Y como nosotros no sabemos si ellos son elegidos o no, nuestro deber es predicarles el Evangelio. El problema de esta doctrina no cae en sí, sino cae en nuestra falta de amor por las almas. Nuestra falta de amor por dar nuestra propia salvación. Si fuera posible, como lo dijo el apóstol, si fuera posible yo quedara afuera para que uno de ellos entrara. Yo creo que nadie de nosotros tiene tanta pasión para decir, yo dejaría mi salvación para que otro entrara. Y ese es el problema, que nosotros no tenemos tanto amor por las almas. No tenemos ese fervor, ese fuego de ir y predicar a todos y decir que hay salvación en Cristo. Sí le podemos decir que hay salvación en Cristo. Claro que sí, porque nosotros ni ellos saben que son llamados, pero una cosa sí te aseguro, que si no vienen es porque no eran predestinados. Pero ese ya no es asunto de nosotros. Nuestro deber es predicar el Evangelio a todos, sin excepción. Así como Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nosotros no sabemos quién va a creer, pero nuestra falta de vergüenza cae en que el Evangelio es poderoso para salvar. Y Dios es poderoso para salvar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie va a ellos con el Evangelio? Porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuestro mandato es, como Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La doctrina de expiación particular es tan gloriosa porque pone toda la salvación en las manos de Dios. Y así debe de ser, porque si no fuera totalmente si no estuviera totalmente en las manos de Dios, entonces nadie fuera salvo. Tal vez podrías venir a Cristo 10 años, 20 años, pero por una eternidad tú me vas a decir que por tus propias fuerzas vas a aferrarte a la cruz de Cristo por tus propias fuerzas, sin una obra sobrenatural, imposible. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, de Dios mismo. Él nos salva, Él nos justifica, Él nos da la fe, Él nos persevera y Él nos glorifica en el día postrero. Y como lo hicimos el domingo, quisiera ir a Efesios, capítulo 1, versículo 15, y quisiera que todos leyéramos esta gran verdad. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él es el que llama, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Evangelio es una herencia que nosotros no hicimos nada para merecer, pero en su gracia Él nos la da. Y el versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Démosle gloria a Dios porque Él nos salvó. Y por medio de nosotros también otros pueden venir a conocerle. Necesitan oír la palabra de Dios para ellos tener fe. Y si nosotros no abrimos nuestra boca y predicamos el Evangelio, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer? Dios es soberano y Él, de Él es la salvación, no de nosotros. Nosotros no elegimos, nosotros predicamos. Dios elige, Dios hace la obra y toda la gloria es de Él. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias porque tú eres el que salva, porque tú eres el que nos justifica, tú eres el que nos lleva en perseverancia, tú eres el que nos ha amado con un amor perfecto, Señor. Tú eres el buen pastor, tú pones tu vida por las ovejas, Señor, y ayúdanos a tener ese fervor, Señor, por las almas, las cuales no han escuchado tu palabra todavía, Señor, para que tu evangelio se esparza por todo el mundo, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para que otros lleguen a esta fe gloriosa, Señor, la cual nosotros también llegamos inmerecidamente. Te damos gracias, Cristo. Amén.
Démosle fuerte palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos. Bien. Vamos a ver. ¿Hay algún hermano con alguna pregunta del tema? Es un tema fuerte, hermano. Y qué bien que mi hermano Herbert se apegó lo más posible a la escritura, porque si te sales de ahí, no, se pierde. ¿Alguna pregunta? Y entonces yo le voy a hacer una pregunta. Aquí les va, si ustedes no preguntan, yo se las hago a ustedes. Y la respuesta va a ser levantando.